Hoy, 11 de septiembre de 2013, graba para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad Graciela Fernández Meijide.
Soy Graciela Fernández Meijide. Voy a leer el segundo capítulo del libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, dedicado a Pablo, de mi autoría. El segundo capítulo se llama Los jóvenes, un blanco clave. Naturalmente, me pregunté muchas veces a lo largo de los años por las motivaciones de Pablo y sus compañeros, esas ansias de transformar el mundo, por luchar por otro más justo, imbuidos de un idealismo sin fisuras, de altos valores morales y de un respeto casi religioso a la idea del heroísmo. Son interrogantes que se acentúan con el cambio de los paradigmas políticos según pasan las épocas. En los años 60 y 70, el uso de la violencia revolucionaria era aceptado en grandes franjas de la población como un medio legítimo de obtener justicia. A partir de los 80 y desde nuestra mirada de hoy, el uso de la violencia como arma política quedó deslegitimada por el conjunto de la sociedad, a favor de formas democráticas de convivencia y participación en las que se dirimen los conflictos sociales. Afortunadamente, aún en los momentos de mayor tensión social y política de los últimos 25 años, siempre se impuso la solución democrática. Celebramos este hecho, aunque al mismo tiempo sería injusto juzgar aquella época y sus actores solo desde la perspectiva actual, sin tener en cuenta el contexto local y mundial de entonces, en el que las opciones políticas violentas encontraban motivos y legitimaciones. Trato de ver ese momento histórico a través de mis propias vivencias y de los ojos de un chico como Pablo, que desde la puerta de salida de su adolescencia trataba de activar el mundo de la Argentina adulta, un mundo, hay que decirlo, generoso en graves conflictos irresueltos, tanto políticos como sociales, y atravesado por la violencia. Los primeros años de los 70 en la Argentina eran un momento histórico peligroso para cualquiera que quisiera, aunque más no fuera, acercarse por primera vez a la política. A nuestros hijos les habíamos construido un país con profundos problemas institucionales que sumaban décadas y que a partir de la proscripción del peronismo desde el 1955 a 1973, veía crecer las condiciones ideales para que prosperara la confrontación armada y se ahondaran los abismos que dividieron nuestra sociedad en bandos irreconciliables. Era tan fuerte la convicción antiperonista de un sector nada despreciable de la sociedad argentina que en ese lapso fueron derrocados por las Fuerzas Armadas y sus clásicos cómplices dos presidentes no peronistas, Arturo Frondizi, 1958-1962, y Arturo Illia, 1963-1966. Entre otros motivos de los golpistas estaba el intento de ambos mandatarios de otorgar la legitimación electoral al proscripto Partido Justicialista. El contexto internacional de la posguerra, con su secuela de confrontación este-oeste, constituyó el marco adecuado que reforzó los enfrentamientos políticos internos. Así se favorecieron y en cierta manera se enaltecieron las estrategias políticas violentas, asignándoles atributos heroicos, justicieros o revistiéndolas con el aura de las grandes gestas colectivas. La figura del Che como héroe romántico. El mayo francés de 1968 como ícono de la irrupción juvenil en la política. La guerra de Vietnam como el ejemplo de la determinación de un vuelo en armas contra un coloso militar. La Iglesia Católica y su opción por los pobres a partir del Concilio Vaticano II. El imperioso designio de comprometerse, participar y actuar ya impregnaron el imaginario colectivo de aquellos años e influyeron decisivamente en nuestros jóvenes de clase media. Ellos empezaban a ser conscientes de la realidad de un país con injusticias sociales que los ofendían y empantanado desde 1930 en la exclusión recurrente de las mayorías a través de numerosos golpes militares. Podemos criticar muchas de las posturas y de los hechos protagonizados por los jóvenes de entonces y las organizaciones guerrilleras en las que participaron, y sin duda a muchos de sus jefes y dirigentes. Su accionar espectacular encubría ideologías totalitarias y fanatismos diversos que los llevaron a estrategias suicidas, prescindentes de la realidad. Y al concepto trágico y equivocado, en espejo con sus enemigos de las Fuerzas Armadas, de que el verdadero poder solo se ejercía desde la boca de los fusiles. Pero ni todos los hombres de las Fuerzas Armadas aprobaban el golpe militar contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón y la consiguiente represión que se desató inmediatamente después. Ni todos los jóvenes participantes de la Juventud Peronista, JP, o del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, adhirieron al crecimiento dentro de sus organizaciones del militarismo en detrimento de la acción política. No obstante, hay que hacer una clara y tajante distinción entre la inmensa mayoría de jóvenes comprometidos con sus ideales de justicia, que pusieron en juego su vida sin esperar nada material a cambio, y quienes los reprimieron desde las estructuras del Estado, tirando a la basura la Constitución y las leyes que debían garantizar. A cada uno le corresponde su sayo y su responsabilidad. Nadie puede igualar al idealista, aunque lo consideremos equivocado, con su vejador, con el que niega todo rastro de humanidad y civilización.